Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Estrellas de la televisión llaman a jóvenes milenios a votar. Sobrevivientes de acoso sexual en el trabajo presionan a gobernador de California. Piden a electores de Fresno ayudar a rescatar sus parques. Para motivar a los jóvenes latinos a votar en lo que se anticipa será una histórica elección. El 6 de noviembre, la organización Mi Familia Vota lanzó esta semana una campaña bilingüe protagonizada por dos figuras de la televisión nacional, una veterana e influyente periodista y una famosa actriz. Se trata de alentar a la generación del milenio a usar su teléfono celular para registrarse, obtener información sobre los candidatos, votar por adelantado o encontrar su casilla el día de la elección. Desde la ciudad capital, Washington, nos reporta José López Zamorano.
Mi nombre es Lupita Martínez, tengo 21 años.
Santiago Guerrero, tengo 23 años.
Me llamo Catherine Rocha, tengo 24 años.
Estos tres jóvenes milenios tienen algo en común. Son ciudadanos estadounidenses. Repudian la cacería de inmigrantes y la separación familiar del gobierno federal y coinciden que este noviembre el voto no solo es un derecho, sino una obligación.
Cuando vemos estas imágenes, es algo que me enoja mucho y creo que tenemos que actuar.
Tenemos el poder ya a nuestra edad de votar.
Para mí me motiva más porque quiero que nuestras voces sean escuchadas más, que aquí estamos y no nos vamos a ir.
Aunque el voto latino siga aumentando en las elecciones presidenciales, en las intermedias registran el nivel de abstencionismo más alto de Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes de 18 a 29 años, los milenios. Para cambiar esta realidad, Mi Familia Vota, organización que promueve el empoderamiento político latino, lanzó una campaña bilingüe para motivarlos, a fin de que voten en noviembre, informándose del proceso mediante su principal medio de comunicación, el teléfono celular. Te piden que marques el número 40649 y escribas la palabra USA. Te comunica a una página web donde escribes tu información básica. Después de verificar tu estatus, afiliación partidista y dirección, te puedes enlazar a las páginas oficiales para registrarte para votar, conocer los perfiles de los candidatos, el voto por correo y la guía a los centros de votación el día de la elección.
Porque somos una comunidad joven, porque sabemos que cada 30 segundos un latino cumple los 18 años de edad.
La periodista María Elena Salinas es la voz pública de la iniciativa.
La diferencia de esa campaña es que queremos decirle a los latinos que voten porque también somos americanos. Entonces es un recordatorio. No somos extranjeros.
Junto con la joven actriz Dayan Guerrero.
Voting is our responsibility.
Votar es nuestra responsabilidad. Ya sea que votes por correo, en un centro de votación, llega y vota. El 6 de noviembre, haz que tu voz sea escuchada.
La campaña Es que Mi Familia Vota hace no es solamente para una elección, sino es para construir poder político a largo plazo.
Ben Monterroso es el líder de Mi Familia Vota.
No estamos aquí para elegir a demócratas o republicanos, estamos aquí para asegurarnos que nuestra voz de nuestra comunidad sea escuchada.
A lo largo de este año han registrado a 100.000 votantes latinos en 6 estados, Arizona, California, Colorado, Nevada, Florida y Texas, y esperan completar otros 25.000 antes de las elecciones. Para la legendaria activista Dolores Huerta, quien no participa directamente en la campaña, el tiempo apremia.
Estamos en un peligro muy grande y ojalá que todos los latinos comprendan que estos ataques no van a parar, van a seguir, porque tenemos un presidente que en realidad nos odia.
Un sondeo realizado por Latino Decisions señala que a 8 de cada 10 latinos les molesta la política de separación familiar del gobierno de Trump. Al final del día, sabremos si los milenios latinos cumplieron su parte. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
El gobernador de California, Jerry Brown, tiene ante sí una avanzada legislación que daría a las trabajadoras sobrevivientes de acoso sexual en el empleo la facultad de entrenar o aconsejar a sus compañeros de trabajo y supervisores sobre la ley que penaliza el hostigamiento sexual. A escasas 2 semanas que se vence el plazo para su firma, un centenar de trabajadoras de la limpieza decidieron presionar al gobernador Brown mediante una caminata de más de 100 millas desde San Francisco a la capital, Sacramento. Sadie Stavely nos reporta desde la ciudad de San Francisco.
Con este canto de lucha, decenas de mujeres migrantes, trabajadores de la limpieza y sobrevivientes del acoso sexual protestan dentro del Palacio Municipal de San Francisco. De pronto, se quitan las camisas, quedándose solo en brasier. De pie y en medio del grupo está Marta Mejía, con la frente en alto y sus 2 manos en la cintura. Dice que hace 10 años un supervisor le pedía besos y abrazos a cambio de más horas de trabajo. Como se negó, la siguió hasta su casa. Cuando reportó el acoso a la compañía, la despidieron.
Me costó mucho trabajo salir de todo este trauma, pero hoy es diferente. Hoy ya no lloro, hoy ya no estoy triste, hoy no tengo depresión. Hoy cambió mi vida, soy otra persona y yo estoy capacitada para ver en otras personas lo que estuvo pasando en mí.
El acoso y la violación sexual que sufren muchas trabajadoras de limpieza por supervisores y compañeros de trabajo, especialmente en el turno de la noche, era un secreto a voces, hasta que fue expuesto en el documental Rape on the Night Shift.
They are the women who come to clean as you go home for the night.
He closed the door. He said to me, nobody will know about this. Nobody will believe you.
El documental, elaborado por Frontline y otros medios, generó todo un debate e inspiró a Mejía y a otros sobrevivientes a organizarse junto con el sindicato SEIU a favor de una ley que da más protección a las trabajadoras de limpieza y obliga a las compañías de limpieza que entrenen a sus empleados sobre el delito del acoso sexual en el trabajo. Este año buscan que las mismas trabajadoras sobrevivientes del acoso, después de una certificación, sean las que den la capacitación, destaca con orgullo Mejía.
Y ahora venimos a limpiar, pero no vamos a limpiar un edificio de esto. Vamos a limpiar un edificio del acoso sexual y hasta de violación. Eso es lo que vamos a limpiar.
La medida fácilmente se aprobó en ambas cámaras del Congreso Estatal, aunque muchos legisladores republicanos se opusieron. Los que se oponen dicen que los pequeños negocios cerrarán sus puertas al no poder pagar los entrenamientos y que los sindicatos solo buscan más membresía. Lo niega Alejandra Valles, líder del sindicato SEIU. Dice que esta ley ayudará a mitigar el miedo a reportar el acoso que se ha agravado por las políticas del gobierno federal de Donald Trump.
Que sabemos que las mujeres inmigrantes en este momento tienen más miedo que nunca y que las mujeres se van a sentir más cómodas a hablar con una sobreviviente, una mujer inmigrante como ellas.
Verónica Lagunas es otra sobreviviente del acoso sexual en el trabajo. Dice que al comenzar la caminata rumbo a Sacramento, fue muy simbólico pasar por el famoso puente Golden Gate.
Y veo abajo un letrero donde dice, donde lo imposible se hace posible. Y yo lo creo.
Así, llenas de optimismo, este centenar de trabajadoras latinas llegan a la capital de California con la esperanza de que el gobernador Jerry Brown firme la ley. Tiene hasta el fin de septiembre. Su oficina declinó comentar para este reportaje.
Dice, basta, basta, basta.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde San Francisco, California, soy Zadie Stavely.
Dice, basta, basta, basta.
La ciudad de Fresno, en el Valle Central de California, tiene fama de estar entre las ciudades del país que menos espacio, acceso y gasto dedican a sus parques públicos. Cansados de esperar acción de las autoridades locales, un grupo de vecinos preocupados logró formar una amplia coalición de líderes comunitarios, ambientalistas y empresariales dedicada a convencer a la ciudadanía que saque su cartera y aporte su cuota de fondos. Así, en la boleta de noviembre, los electores de Fresno encontrarán en la boleta la llamada Medida P, en la que se propone un pequeño aumento al impuesto sobre las ventas para poder invertir en nuevos parques en barrios necesitados o mejorar los parques existentes. Sobre esto reporta desde Fresno, California, Lucía Orozco.
Reina se divierte con sus 5 hijos en el parque Martin Ray Riley. El mayor tiene 19 años y el menor 7. Es uno de los pocos lugares de recreación que hay al suroeste de la ciudad de Fresno, donde 8 de cada 10 residentes son latinos, afroamericanos y asiáticos.
Este parque está muy pequeño, unas cuantas mesas y no hay ni sombra. Ni
es
nada.
El parque más cercano a su casa y en el auto les toma 8 minutos llegar. Por eso no vienen tan seguido y nunca durante fin de semana.
Fines de semana aquí no se puede estar. Como el lugar es tan pequeño, hay muchos niños y están chocando. Y
pero además, dice Reina que no es muy seguro.
Está peligroso para los niños porque está enfrente de las entradas al freeway. De la
hay un parque más cercano a su casa, pero no lo visitan.
Hay muchos homeless, están adentro del parque.
El problema de Reina y su familia lo enfrentan más de la mitad del 500,000 de residentes de Fresno. Según un estudio reciente de las 100 metrópolis del país, Fresno es una de las que menos invierte en sus parques. De hecho, el 80% están en muy mal estado, señala Sandra Celedón, directora de la organización Building Healthy Communities.
Fresno es una de las ciudades que hace el peor trabajo proveyendo servicios públicos de parques y mantenimiento y programas para jóvenes en todo el país.
Para presionar a sus concejales, un grupo muy diverso de residentes y organizaciones lanzó hace 5 años la campaña Fresno for Parks. Sure that Fresno for Parks completes este año vision. Redactaron la medida P y en tan solo 3 meses recaudaron 35,000 firmas que presentan ante el Consejo Municipal de Fresno. La medida pide a los electores de Fresno que este noviembre aprueben un impuesto a las ventas de 3/8 de centavo, que recaudaría como $38 millones al año durante 30 años. El dinero se usaría para dar mantenimiento a los parques actuales, destaca Celedón, y además
construir más parques en las comunidades donde no hay un parque.
También construirían 80 millas de nuevos senderos para practicar ciclismo, programas de arte y recreación y oportunidades de trabajo para jóvenes y veteranos.
Que los jóvenes, empezando a los 14 años, puedan tener un trabajo donde están ayudando.
Otro beneficio es que aumentaría el valor de las casas y atraería más comercios, afirma Celedón.
Una casa que está cerca de un parque es valorada a un 15% más alta. Los parques ayudan a atraer más negocios porque las compañías quieren estar ubicadas donde hay oportunidades de calidad de vida para sus empleados.
I want to express my opposition to the tax.
A pesar de la objeción de 3 concejales antiimpuestos, el Consejo de Fresno aprobó de manera unánime presentar a referendo este noviembre la medida P.
Yes.
Ahora, para que se convierta en ley, necesita 2/3 partes de los votos. Aunque el reto es grande, las últimas encuestas le dan gran apoyo público, dice Celedón.
Esta es la única oportunidad que vamos a tener de pasar algo así en los próximos 30 años. La ciudad de Fresno no ha priorizado los parques.
No es mucho dinero, no es una gran inversión para nosotros.
Reina sabe de primera mano que a Fresno le urgen más parques. Piensa que el costo es pequeño y muchos los beneficios.
Mejoraría nuestra área para nuestros hijos, atraería más que los muchachos estuvieran haciendo cosas buenas y no en la calle.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Fresno, California, Lucía Orozco.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino. Satélite Radio Bilingüe.